regresamos en Hora 20 y a todos nuestros oyentes nos pueden seguir en Facebook Live. Estamos con ustedes a través de Caracol Radio y a través de Facebook Live y también en nuestro Twitterazo. Y estamos hoy hablando de la noticia del día, el control político alrededor del caso Odebrecht que se lleva a cabo en el Congreso de la República. Estamos con Sandra Borda, estamos con Luis Felipe Nao, César Rodríguez y estamos con el profesor Cuervo. Y nos vamos al Congreso antes para saber qué es lo que está pasando. Juan Fraile, participó Iván Duque, senador. Alcancé a escuchar al expresidente Álvaro Uribe pedir que se le diera el derecho a la réplica y quisiéramos que nos contara un poco qué es lo que ha ocurrido desde ese momento hasta hoy y hasta ahorita. Y en este momento está participando del debate el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri.
En efecto, Diana, ya son más de 3 horas y le cuento rápidamente lo que pasó. El senador Jorge Robledo dijo durante su intervención que los integrantes del uribismo también estaban salpicados por el escándalo de Odebrecht. Él mencionó a Iván Duque por su viaje a Brasil al encuentro con Duda Mendoza y también pues mencionó al senador Álvaro Uribe como el jefe del gobierno cuando se presentó el soborno de Odebrecht al ex viceministro Gabriel García. El uribismo pidió la palabra, intentó contestar, pero el presidente del Senado no les dio la palabra y se formó una especie de rifirrafe, gritaron, en fin, habló el gobierno. Ha dicho, por ejemplo, el ministro de Transporte, Jorge Rojas.
Se refirió concretamente, Robledo, a los 6.5 millones de dólares que recibió el exministro de Transporte del gobierno de Álvaro Uribe como un soborno confirmado. Y se refirió también al viaje que hace Iván Duque acompañando en ese momento a Óscar Iván Zuluaga a la reunión en Brasil, donde luego se comprueba que Duda Mendoza recibe 1.6 millones de dólares por cuenta de la firma brasilera.
Exactamente, entonces ahí el uribismo pide la palabra y cuando le dan la palabra Iván Duque le recuerda a Jorge Robledo que Clara López, integrante de su partido, también acompañó la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en la segunda vuelta. Ahí se enfrascaron en una discusión, pero básicamente a eso se limitó el señalamiento de Robledo hacia el uribismo y la respuesta del uribismo a Jorge Robledo. Ya también habló el ministro del Interior, dijo que no tenía mayores cosas que decir porque el tema del ingreso de los dineros de la campaña, Juan Manuel Santos es un tema que está en investigación en la Fiscalía y en este instante interviene el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, señalando que la plata que el Banco Agrario le prestó a Belena no se ha perdido, que están en el proceso de recuperarla con intereses, ojalá, y básicamente en ese tema ha girado en este momento el debate. En los próximos minutos hay más o menos unos 14 senadores inscritos para hablar del tema, responderle algunas acusaciones que hizo Jorge Robledo y también hacer sus aportes y sus preguntas a los delegados del gobierno. Rara vez se había visto tanta gente en la plenaria del Senado a esta hora.
¿Qué ministros están, aparte del ministro del Interior y de Aurelio Iragorri?
Diana, aquí llegó el director de la ANI, el doctor Luis Fernando
Que también
Andrade.
Estaba citado, sí, e investigado en
sí,
el caso.
Está,
sí,
exactamente, y está el ministro de Transporte, Jorge Rojas, son los integrantes del gobierno. Que están
dos respuestas, tanto la de Transporte como la del Interior, que usted, Juan Fraile y Diego Bonilla, obtuvieron de manera privilegiada esta mañana y que están en la página web de Caracol para quienes la quieran conocer. Nosotros continuamos aquí con el debate, vamos a estarles dando cambio permanente sobre ese tema, porque hablábamos inicialmente si Néstor Humberto debía o no ir al debate. Aquí hay unas coincidencias en que no estaba obligado jurídicamente, pero de 4 panelistas, 3 habrían preferido escuchar las respuestas de Néstor Humberto Martínez en el Congreso de la República.
El cambio radical dice que sí.
Es la posición del abogado.
Yo creo que es un tema también jurídico también, doctor Cuervo, no solamente por pertenecer a un partido.
Correcto.
Pero, Diana, usted me dejaría debatir un punto que estaba haciendo Luis Felipe hace un instante alrededor de las motivaciones políticas detrás de este debate, y efectivamente señalaba que el senador Robledo pues está en una campaña política para la presidencia y demás, pero eso me hace preguntarme entonces si cada vez que haya un debate de control político uno necesita congresistas que estén totalmente despojados de intereses políticos y solamente ellos podrían hacer esos debates de control político. Si ese es el caso, tenemos que acabar acabar con el control político, porque todos los senadores tienen un interés particular en mantenerse en su puesto, en continuar su carrera política, y adicionalmente también tendrán intereses de carácter políticos en puestos particulares. ¿Dónde empieza y dónde termina el interés de la campaña electoral y el interés por ejercer el control político? Es una pregunta que es muy difícil de resolver, porque ejercer control político contribuye a la campaña presidencial y viceversa. Entonces, yo creo que ese requerimiento es un requerimiento que acabaría completamente con la labor del Congreso de ejercer control político y que no se le puede pedir a los congresistas.
Por una cosa muy chiquita, y es porque los límites no son los límites subjetivos, son unos límites objetivos, y esos límites objetivos es la Constitución, y es una cosa que se llama división de poderes. Y en esa división de poderes se dice que el Congreso de la República no le puede hacer control político a la rama judicial. Si nosotros empezamos a decir tal vez sí en este sí y en este no, pues ahí empezamos a viciar la división de poderes, y estamos como en Venezuela, donde ya no hay división de poderes.
Yo estoy de acuerdo con usted en una cosa, y es que el Congreso definitivamente no es el actor ideal para esto. Y uno entraría en un terreno que es un terreno de arenas movedizas si se empeña en que el Congreso necesitaría vigilar y hacerle control a los procesos judiciales. Eso sería terrible.
No es el
actor ideal, pero mi pregunta es entonces, ¿quién controla al fiscal?
La Corte Suprema.
Y la Comisión de Acusaciones en teoría, la Cámara de Representantes.
Y eso es lo que debemos pedir.
Pero ahí estaríamos en un tema de discusión de diseño institucional, y yo quisiera que avanzáramos un poco más sobre el caso de la situación de hoy. Y pensemos, ahora hablábamos un poco de que el Congreso no era el escenario para esto. Y pregunto, ¿tendría validez? Y escuchaba esta mañana a María Isabel Rueda decir que a Robledo se le olvida cuando Samuel Moreno tuvo vinculaciones con Odebrecht, y por lo tanto el polo está con rabo de paja. Robledo tomó este tema en el debate y dice que ellos ya han respondido lo suficiente. Y mi pregunta va así, eso pues de alguna manera le quita respetabilidad a Robledo para hacer ese debate, o si lo que le quita respetabilidad es que está en una campaña electoral donde algunas personas están planteando que, independientemente de las preguntas legítimas que hace, estaría utilizándolo para su plataforma política.
Yo creo que es importante distinguir quién comparece del hecho mismo del control político, para volver al punto de Sandra. Es natural. ¿Cuál es el diseño del control político? Que los partidos que no están de acuerdo con la actuación de un funcionario público lo citen. No he visto, probablemente en ninguna parte del mundo va a ser el partido del funcionario sospechoso o acusado o controvertido el que lo va a citar, porque obviamente hay razones políticas para no hacerlo, no se van a hacer daño ellos mismos. Normalmente son los partidos de signo contrario. Entonces en Estados Unidos son los demócratas los que citan a los republicanos, y los republicanos los que citan a los demócratas, y pasa todo el tiempo. De tal manera que no lo haya hecho el polo en relación con Samuel Moreno, que el polo tiene un problema serio histórico de no haber actuado en relación con lo que pasó internamente en su partido, eso es otra cosa. Pero yo creo que no se puede decir a estas alturas del paseo, como dice María Isabel Rueda, que es que no tiene autoridad moral para poder llamar al fiscal Martínez a control político, porque
nunca.
Nadie podría hacer control político. Es como decir que el Centro Democrático no tiene autoridad para llamar a control político a alguien, algún funcionario, a Clara López, por alguna actuación como ministra, porque no hizo un llamado parecido a sus funcionarios del Centro Democrático. La lógica es que hay una correlación de fuerzas de
más
tal manera
que
unos
no tenía
llaman
autoridad,
a otros.
Lo que planteaba es que hay un hecho objetivo, y es que el polo tuvo tuvo que responder ante la justicia por un caso gravísimo, y que eso no se le puede olvidar, digamos, al polo.
No,
y
pero
a su
eso es la típica estrategia de dispararle al mensajero. No, entonces, según eso, nadie podría llamar a nadie a control político.
No,
porque
la
todos
pregunta,
tienen algo.
Luis Felipe,
la pregunta es, Robledo primero se montó en el bus de la corrupción eligiendo el gobierno de Samuel Moreno. Él fue el que le echó las manos a Samuel Moreno en todos lados y lo legitimó para que estuviera la alcaldía de Bogotá. Pero además, lo que se le olvida ahorita al doctor Robledo, que se está montando en el bus anticorrupción, yo creo que de forma tardía, es que Odebrecht entró por la alcaldía de Samuel Moreno en el contrato Canoas a través de la empresa de acueductos de Bogotá, donde acá le empezó a responder al doctor Cuervo, que nos está apuntando micrófonos, que nada más hay dos o tres implicados, donde ya están imputados varias gente, está detenido un señor Andrés Cardona, está detenido por ese tema, y donde ya se están imputando por ese cargo, nada más para hablar de ese. En Colombia ya van 20 personas en 4 meses. Esta investigación empezó en Colombia el 21 de diciembre y van 20 personas que ya han pasado por la fiscalía, de las cuales ya hay 7 detenidos.
Muy bien. ¿Alguna opinión adicional sobre ese tema? no. Pregunto, quiero volver al tema de los impedimentos. Para ustedes, ¿ha debido declararse impedido el fiscal desde un comienzo? ¿En cuáles casos sí y en cuáles no? Teniendo en cuenta que en el caso de las ministras dijo que sí hay un impedimento y en otros casos no. Y ahí me voy a la que él dice que es la falacia número uno, o al cargo número uno. El fiscal debe declararse impedido para conocer de las investigaciones sobre el denominado caso Odebrecht, así no tenga bajo su conocimiento las 18 líneas de la investigación. ¿Cuál es el argumento del señor Robledo? Dice, porque los fiscales delegados son sus subordinados.
Y además, eso se refuerza con algo que recordaba Yesir Reyes hoy en una columna en El Espectador, que al interior de la Fiscalía existe un organismo que se llama los Comités Técnicos Jurídicos, donde se dan las directrices del más alto nivel de cómo deben ser llevados los procesos, ¿sí? Y en ese comité hay un vocero del fiscal. E incluso en la última reforma que hubo, lleva incluso hasta la falta disciplinaria el hecho de que los fiscales no cumplan las directrices de ese comité técnico jurídico. Entonces, a mí ahí hay un tema muy complicado, porque resulta que la autonomía y la independencia de los fiscales en cada proceso está bastante relativizada con las directrices impuestas por este comité técnico. Entonces, no se trata solamente de los expedientes que él lleva en su proceso, que es solo sobre aforados, sí, ante la corte y en el caso de las ministras, sí, está bien, sino que sobre los otros procesos, él, como cabeza del fiscal, como cabeza de la fiscalía y como subalternos, en ese comité jurídico, técnico jurídico, da directrices de cómo deben ser investigados, qué pruebas recaudar, cuál es la línea de investigación, y los fiscales que no acepten esas recomendaciones pueden ser investigados disciplinariamente. A mí eso me parece gravísimo y sería como el argumento fuerte para decir, en todo lo relacionado con Odebrecht, con todo, tenga o no directo conocimiento de los expedientes, debe declararse impedido y la Corte Suprema de Justicia pedirle eterna al presidente para que se nombre un fiscal ad hoc.
Y eso estoy de acuerdo con eso, con ese argumento, entre otras cosas porque aquí es donde la Fiscalía se diferencia de la rama judicial. Aquí es donde no se parece a la relación que tiene, digamos, la Corte Suprema con un tribunal, sino la que tiene más un ministro con un viceministro. Ténganlo ustedes en eso, no es exactamente la misma relación, pero hay una cierta relación de subordinación, de dependencia, de posibilidad de remoción del funcionario, que hace que ese funcionario que está debajo del fiscal pues tenga muy en cuenta o simplemente directamente obedezca las directrices de ese funcionario que está por arriba. Entonces, la respuesta del doctor Martínez Neira, creo yo que, de nuevo, es muy hábil jurídicamente, pero en el fondo es bastante engañosa, porque nos está diciendo, yo no tengo sobre mi escritorio este caso,
salvo lo
tiene
de
mi subordinado al que le puedo yo dar directrices y por tanto puedo afectar ese proceso. Y en ese sentido yo le recordaría al doctor Martínez la propuesta que él mismo hizo cuando él entró a la fiscalía. Recuerden que él propuso la idea de tener fiscales ad hoc para aquellos casos donde él estuviera impedido. Él va a decir ahora que no está impedido en esto, pero fue justamente su respuesta, creo yo, que adecuada en ese momento, cuando muchos le señalamos que iba a estar lleno de conflictos de interés por su ejercicio de abogado. Este es el momento de ejercer ese tipo de control propio, de autocontrol, para darle tranquilidad a la opinión pública. De nuevo, los impedimentos se hacen no solamente para ser objetivos, sino para ser objetivos frente a la opinión pública.
Y si los resultados judiciales y las decisiones judiciales tomadas demuestran que hay una objetividad en el manejo del caso.
Pero el problema es que exacto, el problema es que nosotros nunca lo vamos a saber.
Pero
es decir,
Hoy frente a lo que ha ocurrido,
hoy no podemos saber. Creo que va muy temprano, es muy temprano en el caso para saber si las actuaciones.
Diana, frente a esa pregunta concreta, yo tengo una inquietud específica para hablar del impedimento, y es el caso del señor José Elías Melo Acosta. ¿Sí? Él era el presidente de Corficolombiana, que era la propietaria de Pisol, uno de los socios de la Ruta del Sol. Ya hay información por una columna que sacó María Jimena Duzán de que los socios de Odebrecht, pero también el fiscal, dijo que la coima que fue pagada al ministro García Morales había sido consultada con Episol, el fiscal que hizo la acusación a García Morales. Es decir, ya judicialmente se sabe que Episol, conocida de la coima, y aceptó e incluso dijo que se difiriera a pagar en el contrato. Y Corficolombiana es del grupo Aval, y en ese momento,
o sea,
Néstor Humberto Martínez,
¿por qué no ha sido imputado de cargos?
Es una pregunta que entonces cuando le dicen a uno que es que se ha avanzado muchísimo y que solo lo sabremos más adelante, aquí hay un caso concretísimo. Más aún, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó el embargo de Odebrecht y de Episol. y no aceptó el argumento de que Pizol era víctima, sino que había contribuido con la coima porque había sido consultado el señor José Elías Melo Acosta. Y entonces uno dice, ¿será que sí está avanzando con la independencia y con la autonomía y con la eficacia que se le está pensando, con la poca información que tenemos? En ese caso, veo que no se está avanzando. Entonces, digamos, a tu pregunta de que el avance nos disipa las dudas de que no está siendo objetivo. Aquí yo veo un hecho concreto en el que no se ha avanzado como debería hacerse.
Luis Felipe.
A ver, de una forma breve para responderle al doctor Cuervo. Primero, nosotros no podemos irnos a la Inquisición, donde primero quemábamos a una persona y después preguntábamos si era inocente o no. Este proceso, doctor Cuervo, para que se esté informado, tiene 18 líneas de investigación. 2 iniciaron por Estados Unidos y 16 líneas de investigación iniciaron por esta fiscalía. De eso, ya tiene 7 personas detenidas. El señor Gabriel García, Otto Ula, los dos Guisay, Rodrigo Aldana, Andrés Cardona. Tiene vinculados a más de 20 personas y ya se llamó desde el 30 de enero al doctor, a esta persona, a interrogatorio, a José Elías Melo. O sea, sí lo vincularon. 2, si usted dice que no hay objetividad, pues se hubiera aceptado a Cofri Colombiana o a Episol como víctima dentro del proceso penal. No se aceptó como víctima dentro del proceso penal. La única que se aceptó como víctima dentro del proceso penal es la Contraloría. Entonces ahí se está mostrando objetividad. 3, hay un tema muy importante. Ya en este tiempo se han incautado 684 bienes por 53.000 millones de pesos. O sea, en 4 meses. Ahorita estábamos hablando con Sandra y me decía, es que Brasil va muy adelante. Sí, Brasil lleva 77 personas en 4 años. Pero si uno mira qué ha pasado en el mundo, que era lo que usted nos decía, yo no sé si estamos yendo bien. México lleva 0. República Dominicana 1, Guatemala 2, Venezuela 0, Ecuador 2, Perú 5, Argentina 3, Angola 0 y Mozambique 0. O sea, quiere decir que acá en 4 meses sí se ha avanzado.
Pero me deja decir una cosa pequeña, Diana, sobre el papel del fiscal en todo este asunto. Yo recuerdo que cuando estábamos en el proceso de elección del fiscal, hubo todo un debate acerca de los vínculos de Néstor Humberto Martínez con el sector privado, en su firma de abogados, con las campañas presidenciales, en fin. Y mucha gente llamó la atención sobre el efecto que eventualmente podrían tener estas vinculaciones. Nadie le pide a la gente que le apunta al puesto de la fiscalía que no haga carrera como abogado antes de ser fiscal. Todo el mundo tiene carreras, entonces es absolutamente imposible tener a un fiscal que esté despojado de cualquier vínculo. El problema es que si la gente empieza a ver, y yo acá digamos que quiero hacer más un argumento sobre la legitimidad política de adelantar una investigación desde el lugar donde está Néstor Humberto Martínez, si a la gente le da la sensación de que hay demasiados vínculos con la campaña presidencial que fue involucrada con esta dádiva de dineros en un momento determinado, o con el sector privado que eventualmente se está beneficiando de los contratos, así tenga toda la capacidad del mundo de mostrarse como una persona absolutamente objetiva y desprendida de los intereses privados y de los intereses de esa campaña inicialmente, el resto de la sociedad, una vez se conozca el resultado de ese proceso, no va a creer en la legitimidad del mismo porque siente que hay demasiado en juego. Entonces el problema no es que objetivamente él pueda o no tomar una decisión objetiva, para ser redundante, el problema es que la gente la crea. Y aquí vuelvo al punto que estaba haciendo César inicialmente, es también un problema de percepción de la gente. Si uno quiere darle legitimidad a las decisiones judiciales, se las tiene que dar no solamente a través del objetivo que pueda ser la decisión, sino del proceso mismo que tiene lugar cuando uno llega a esa decisión.
Diana, eso va hasta tal punto, César, que yo, que fui con juez de la Corte Constitucional un tiempo, vi casos en los que colegas míos se declararon impedidos aunque uno dijera no tiene interés o no tiene conflicto de interés específicamente con este caso, sino que la persona venía con toda razón y decía, yo alguna vez asesoré a esta empresa que está vinculada con este caso. Yo no tengo nada que ver con el caso específico, con este litigio que llegó a la Corte Constitucional, pero prefiero mantener la imparcialidad de esta Corte retirándome de este caso. Creo yo que ese es el proceder adecuado, el que mantiene la imparcialidad de las instituciones, y ahí sí para aplicarle al doctor Martínez su propio argumento. Él dice que es parte del sistema de justicia, pues que actúe como actúen los jueces en esos casos.
Una respuesta Luis corta. Felipe. Pues nosotros estamos pidiendo que se declare el impedimento. Y acá el doctor Cuervo, el profesor Cuervo, nos dijo, bueno, que se lleve a un fiscal ad hoc. Yo le pregunto al país, ¿el país qué quiere? El país quiere que acá el 1 de junio que se va a abrir la confidencialidad, que ya se han abierto 16 líneas de investigación sin esperarlo a Estados Unidos, y así se han dado estos resultados. Inicia todo ese proceso y ahí sí se suspende el proceso contra Odebrecht y empiece esto a dilatarse o que se sigan dando resultados. No hay que, yo, a mí me da miedo que un proceso ante la justicia nombrando un fiscal ad hoc y ya el debate quién puede ser, quién no puede ser, cualquier persona, como lo va a decir Sandra, va a tener algún impedimento porque todos hemos ejercido en algún momento la profesión. Entonces, ese es el primer momento. Yo creo que lo que están buscando los delincuentes es, ojalá esto se dilate y ojalá se caiga el fiscal, porque acá se están dando resultados. Y lo otro que me preocupa mucho, es que yo sí creo en las sentencias, en la institucionalidad, y el que tiene que decir si está impedido o no está impedido, César, es la Corte Suprema de Justicia. Por eso la sentencia que citó Diana al inicio nos dijo, no hay impedimentos generales, hay impedimentos de carácter particular y taxativo, entonces que la Corte Suprema cumpla con su deber.
Vamos a lo particular. Dice Roledo que el abogado Néstor Humberto Martínez rindió un concepto para asesorar la viabilidad legal de entregarle a la concesionaria sin licitación el negocio de la vía Ocaña-Gamarra. El concepto entregado por Néstor Humberto Martínez decía lo contrario. El hecho de que él haya dicho que no se entregara sin la licitación, no lo salva a él de la responsabilidad de que otros lo hayan hecho contrario a su concepto.
Es que lo que dice, y estas son las mentiras que ha dicho Robledo. Robledo es muy hábil para decir mentiras y está de candidato, ¿no? Todos los políticos pueden hacer debates, Sandra, pero hay que saber en qué posición estamos, y él lo que quiere es tener un impacto ante la opinión pública sin importar si dice mentiras o no dice mentiras. Acá Robledo está diciendo mentiras. Está diciendo que el concepto era para adjudicar la ruta Ocaña-Gamarra como se adjudicó. El concepto decía todo lo contrario a lo que se pretendía, es tiene que ir por licitación. O sea, el concepto dijo todo lo contrario al cliente, lo cual demuestra la objetividad y la transparencia como abogado. Y lo otro que dice Robledo es que en el COMPES, cuando él ya intervino como ministro de la presidencia, ese COMPES permitía que se hiciera el tema de Ocaña-Gamarra. Ocaña-Gamarra se firmó en mayo antes de que Néstor Humberto llegara, y además en el COMPES no se mencionaba en ningún momento que esa fuera la forma de adjudicación, porque el que conozca un COMPES sabe que no se dice cómo se contrata.
Ahora, hay unas líneas en las que es muy difícil, digamos. Es cierto que Néstor Humberto Martínez no asesora a Ana Belena para la consecución del crédito del Banco Agrario, pero sí hay una participación profesional para otro tema, que es la estructuración de ese proyecto. ¿Esas diferencias jurídicas tan pequeñas determinan o no un impedimento?
No deberían determinarlo. De nuevo, el punto es que aquí ¿para qué están hechos los impedimentos? Para explicarle a los oyentes. Hay dos extremos, que personas externas que quieran sacar a un juez, o en este caso el fiscal, le busquen por dónde producirle un impedimento o encontrar un impedimento. Por un lado, eso detendría, paralizaría la administración de justicia. Pero por otro lado, está el punto de la objetividad declarada por el funcionario y la objetividad que perciba la opinión pública en relación con sus actuaciones. En el medio de un equilibrio muy delicado que se debe resolver, creo yo, en función de garantizar la imparcialidad y la objetividad del funcionario a la opinión pública y en general a la ciudadanía. En estos casos, y le respondo la pregunta entonces, Diana, comenzar a tejer así de fino. Estos argumentos no los entiende. Yo los tuve que leer varias veces, yo me dedico a esto, y entonces tengo que ver que
la respuesta a las falacias.
Exacto, sí. La respuesta a las falacias, y entonces
son muy jurídicas,
típico,
por eso le hago alegato, preguntas a usted para poderlas entender.
Es el típico alegato de un abogado tratando de crear una línea fina entre lo que el espíritu de la ley le indica y lo que la letra le puede ayudar a él, digamos, a salvar su responsabilidad o en este caso a mantener su competencia. Le respondo el punto específico y también al punto importante que hacía Luis Felipe. Que uno, el sentido de un concepto jurídico que yo aconsejé en un sentido y en otro, no salva que yo haya asesorado a esa empresa. Es que el problema del impedimento es que yo he tenido relaciones con esa empresa que estaba interesada en un asunto. Y lo mismo en relación con su pregunta, Diana, que yo diga es que no lo asesoré específicamente para esa decisión específica, sino para el problema más amplio de cómo estructuraba. El problema es que yo he tenido relaciones con un interesado directo en ese caso y hace que sobre mí pese una sospecha de parcialidad.
Y hay una línea, perdón, Diana, más gruesa, yo reitero sobre ella. Uno de los posibles involucrados es Episol. Episol es de Corficolombiana, del grupo Aval. Ahí puede haber responsabilidades penales para quien ejercía la presidencia de esa de esa empresa.
Sí, pero ahí todavía
y él era
no sabemos,
asesor del
todavía
grupo
no sabemos
Aval. Entonces,
si el señor
sobre ese
me lo
punto,
va a hacer o no imputado.
Pero usted no, pero ya fue llamado, ya fue sí, vinculado claro, sobre el interrogatorio.
Vinculado.
Entonces usted no puede decir frente a lo de Odebrecht y Solarte no me declaro impedido, pero frente a lo de Corficolombiana y Episol puede que sí. No, tiene que ser el impedimiento general para que
quiero, si me permite,
no
ir al debate al Senado de la República. A esta hora interviene el expresidente Álvaro Uribe. Juan Fraile, ¿qué está diciendo?
Rápidamente, Diana, le cuento. El senador Álvaro Uribe básicamente defendió el proceso licitatorio durante su gobierno, el que se adjudicó la primera etapa de la Ruta del Sol. Ha dicho que lo único que le pesa es el maldito soborno que recibió el exviceministro García. Sin embargo, pues también ha dicho que fue muy vigilante de este proceso el exministro Andrés Uriel Gallego, quien ya está fallecido, y dice que pues por respeto a su nombre hay que respetar ese proceso que se adelantó, ese proceso licitatorio. Sobre el tema de la entrada de dinero de Odebrecht a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, dice que allí no hubo soborno, porque Óscar Iván Zuluaga no ganó la presidencia y no iba a entregar nada a cambio de ese dinero que se hizo, que entró a la campaña en 2014, y ha destacado que ha sido el propio Zuluaga el que le ha pedido al TNE que lo escuche y que no ha tenido que ser citado como en el caso del presidente Santos. Finalmente, para destacar de su intervención, dice el senador Álvaro Uribe que como presidente se reunió con todas las compañías que consideró podían invertir en Colombia y que podrían traer desarrollo al país. Mencionó varias y numerosas reuniones en Europa y en varios países de América Latina para quitar el manto de duda que según él se ha tendido sobre las reuniones que hubo en su momento tanto en la Casa de Nariño como en otros escenarios con Marcelo Odebrecht y otros directivos de esa compañía.
Muy interesante, si tiene la oportunidad de preguntarle al presidente Uribe varias cosas. Una, que él se haya reunido con todas las mismas personas con las que se reunió Santos o su gobierno, ¿tiene alguna diferencia? Dos, el hecho de que la campaña de Óscar Iván Zuluaga haya sido financiada en el pago de 1.6 millones a Duda Mendoza, ¿le quita todo tipo de responsabilidad en la medida en que no salió elegido? Quiere decir, el financiamiento es legítimo en la medida en que no terminó siendo elegido, y entonces uno sí puede recibir ilegalmente una plata y solamente es culpable si gana. Y tres, se la dejo porque se la voy a mandar por Twitter en un ratico.
Claro que sí, estamos atentos.
Afortunada que usted es una de las pocas no bloqueadas quizás de esta mesa por el expresidente.
No, yo tampoco estoy bloqueada.
No, yo sí.
Yo no pensé que el expresidente bloqueara, él le gusta el debate puro y duro.
Diana, me deja decir un par de cosas sobre este asunto que creo que son una preocupación adicional a lo que ya hemos venido discutiendo, y tiene que ver, en primer lugar, digamos, con el problema de legitimidad de las instituciones que tienen que lidiar con estos casos. No solamente están sobre la mesa a todos los cuestionamientos alrededor de la figura del fiscal y del papel que va a cumplir la fiscalía en este asunto, sino también está la figura del CNE, que es una figura en la que nadie cree. Usted oye a todo el mundo hablando de
este
asunto.
Esa era la pregunta que le quería hacer, porque él dice que Uribe acaba de decir que le pide, que el mismo Óscar Iván le dijo al CNE que lo investigara. Y cuando Néstor Humberto Martínez le pidió al CNE investigar las cuentas de la campaña en el caso del presidente Santos, al mismo Centro Democrático le pareció que ese organismo no generaba la confianza ni nada. Entonces, ¿el organismo sirve o no sirve?
Exactamente, y
otra pregunta que le agrego ahí. ¿Ha debido Néstor Humberto Martínez abrir la investigación del presunto financiamiento ilegal de esas campañas dentro de la Fiscalía y no pasárselo al CNE? ¿Fue laxo al hacerlo o lo hizo correctamente?
Y fíjese que, perdón, solamente una última cosa que iba a decir alrededor de este asunto. También el problema es que estamos lidiando con todas estas cosas única y exclusivamente a posteriori, después de que se cometieron los delitos. Claramente las instituciones no están funcionando para mantenerle vigilancia a las campañas políticas en el momento en el que están teniendo lugar, y básicamente todo el mundo está haciendo lo que quiere. Porque si hay algo a lo que uno puede concluir después de este debate, es que aquí no está limpio de culpa a nadie. Está el Centro Democrático, está la campaña de Juan Manuel Santos, y básicamente la sensación que tiene uno es que todo el mundo estaba haciendo lo que quería porque nadie estaba mirando. Y por eso se hace mucho más difícil el proceso
de control.
Y
después de una noticia deportiva, les voy a preguntar sobre el papel de otras personas acá en el tema del diseño institucional. Porque de qué forma podía el señor Roberto Prieto ir por el mundo como iba sin que nada pasara. ¿Por qué una mujer puede abrir, o una pareja, o una, esta gente de los afiches, esa pareja de los afiches, puede abrir una cuenta en Panamá para recibir una plata ilegalmente, y entonces resulta que el nivel de corrupción va por grados? Uh-huh. ¿Será eso así? Ya regresamos.